partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con La Linterna encendida en este Lunes Santo.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer hasta ahora. Primera, en los próximos minutos Donald Trump va a aterrizar en Nueva York para presentarse mañana ante la justicia por el presunto soborno con dinero público a una actriz porno para comprar su silencio. La policía está preparada por si se producen manifestaciones de los seguidores del expresidente estadounidense. De momento, solo hay una veintena de simpatizantes a las puertas de la Torre Trump en la Quinta Avenida neoyorquina, que es donde en los próximos minutos llegará el que fuera presidente de los Estados Unidos. Segunda clave, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, va a registrar una propuesta para reformar el reglamento del Parlamento catalán que permita relevar a Laura Borràs como presidenta. Salvador Illa propone una iniciativa para fijar en qué casos se pueden cesar a miembros de esa institución y pide colaboración al resto de grupos para poder aprobarla antes de que termine este mes de abril. Y es que hay que recordar que Laura Borràs fue condenada a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo cuando presidía la institución de las letras catalanas. Ella insiste en no dimitir como presidenta del Parlamento. Tercera clave, prisión provisional para el presunto autor del ciberataque al Consejo General del Poder Judicial. El joven ha reconocido los hechos que tuvieron lugar en el mes de octubre. Los investigadores apuntan a que accedió a los datos de más de 570.000 contribuyentes. ¿Para qué? Pues para venderlos después a terceras personas. Patricia Rossetti.
Accedió al punto neutro judicial a través de las claves de dos funcionarios de justicia conseguidas de forma ilícita y desde ahí llegó a la base de datos de cuentas de la agencia tributaria. Los datos conseguidos fueron transferidos a dos servidores alojados en Lituania y después los traspasó a terceras personas. Desde los servidores gestionados se vendieron datos personales de múltiples afectados a través de una plataforma con pagos en criptomonedas que iban a parar al investigado. Ante el juez Calama ha reconocido los hechos que se le imputa. Y esos hechos se refieren al acceso de casi 600.000 contribuyentes a través del punto neutro, que es la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que gestiona el Consejo. El juez, siguiendo la petición fiscal, le envía a prisión porque hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. El hacker tiene importantes cantidades en criptomonedas, tiene liquidez suficiente para vivir en cualquier parte del mundo y puede darse la fuga. Además, puede manipular los archivos informáticos en los que tiene la información y puede volver a delinquir.
Y cuarta clave, ya se conocen los 4 tripulantes de la misión Artemis II de la NASA, que viajarán a la Luna 50 años después. Son 3 estadounidenses, entre ellos una mujer y un afroamericano, así se destaca en la prensa estadounidense, y un canadiense. ¿Qué van a hacer? Pues van a orbitar alrededor del satélite a finales de 2024 para preparar la futura construcción de colonias habitadas para poder llevar humanos a Marte. No es ciencia ficción, es real. A finales de 2024 despegarán rumbo a la Luna 50 años después.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes Santo, la Semana Santa ya está en marcha y son muchos los españoles que han decidido hacer su maleta y cogerse unos días de descanso, tomarse unos días de desconexión o acudir a sus lugares de origen para participar en las procesiones de Semana Santa. Por ese motivo, desde el pasado viernes, la Dirección General de Tráfico ha comenzado una operación especial que prevé que en estas fechas haya cerca de 16 millones de desplazamientos solo por carretera. La inflación no ha frenado las ganas de coger vacaciones, y eso que tan solo los servicios de alojamiento se han encarecido un 12% con respecto al año pasado, acumulando más de un 40% de subida si lo comparamos con el 2021. Para viajeros como Carmen, se nota, y mucho, el incremento de los precios.
Sí que hemos notado una subida, tal vez desde diciembre del año pasado, que estuvimos también en Barcelona, a lo mejor te voy a decir de un 15% la subida del hotel. Sí, sí lo hemos notado. Yo lo noté a la hora de reservar y va a pasar, yo calculo que unos 2.500 o 1.600 euros en estos 5 días.
La carretera ha sido la principal opción elegida para disfrutar de estas vacaciones, aunque muchos otros han escogido la comodidad del avión para llegar rápido a su destino. Los aeropuertos españoles van a rozar esa Semana Santa al nivel pre-COVID, es decir, casi 60.500 vuelos programados. Hablamos de un 1,5% más que el año pasado. Las compañías aéreas como Iberia van a desplegar un 6% más de capacidad que en el año 2019. Rosa viene de Colombia para disfrutar de nuestro país estos días.
Vivimos en Colombia y venimos a pasar la Semana Santa. A Madrid, Málaga y Jaén. 11 días. En Madrid una semana y otra semana en Andalucía. Madrid porque mi hija es de aquí y le gusta volver a su tierra.
Y la tercera opción son los trenes. Renfe ha ofrecido cerca de 2 millones de plazas entre todos sus viajes de larga y media distancia. En concreto, las frecuencias del AVE Madrid, Sevilla y Málaga son las que concentran un mayor número de refuerzos, con unas 17.000 plazas extra, lo que supone el incremento de la oferta en un 7%. Uno de los que ya está en la ciudad andaluza, en Sevilla, es Alejandro.
Ir a Sevilla, que es donde se vive mucho la Semana Santa, ir a ver algún día a vivirlo en la calle y descansar en casa. Venimos de Madrid, de dejar un poquito estos días de trabajo, así que básicamente descansar, estar con la familia y alguna salida y las compras normales y volver de nuevo al trabajo en cuanto finalice el domingo.
Hay destinos como Asturias, Aragón, Cantabria, Extremadura y Galicia que tienen previsto triplicar su beneficio turístico durante estos días. Por eso, justo cuando comienza esta Semana Santa, te quiero hablar de las previsiones turísticas para estas fechas. Vamos a intentar hacer un recorrido por distintos puntos de España para descubrir cómo están en estos momentos las cifras de turismo y cuáles son los destinos preferidos. Una semana en la que lo nacional tira mucho más que mirar fuera de nuestras fronteras. Jordi Martí es el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados.
Por las islas, por la climatología ayuda, siempre Semana Santa y Canarias han ido muy ligados, a Baleares también, y después todo lo que son las comunidades como más turísticas, Cataluña, Andalucía, y bueno, Andalucía pues sobre todo por todo el tema religioso en Semana Santa que destaca también como muy solicitada.
Las ganas de viajar no están siendo frenadas por la inflación, que ha subido mucho, ha hecho que los precios de todo suba. Por ejemplo, por noche, el precio de un alojamiento va a ser de unos 155 euros, un 22% más que la temporada del año pasado. Se calcula que con esta subida, el gasto medio estimado de los españoles se va a situar entre los 200 y 400 euros por persona durante casi toda la semana de vacaciones. Así nos lo cuenta Noemí, dueña de una empresa de autocaravanas en Madrid.
En esta Semana Santa lo que más se ha notado es que la gente no viaja solamente los 4 días fuertes de Semana Santa, los que tenemos todo el mundo de vacaciones de jueves a domingo, sino que la mayoría de la gente ya dispone de toda la semana completa.
A Noemí le ven las cosas. Tiene hasta 5 autocaravanas y todas ellas ocupadas para estos días. Es una de las opciones que se encuentran entre las favoritas tras la irrupción de la pandemia. Ahora la demanda de clientes permanece y la posibilidad de poder moverse ofrece varios destinos durante una sola semana.
Los clientes solicitan vehículos nuevos, bien equipados, y bueno, los destinos más frecuentes ahora en Semana Santa es el territorio nacional, España y Portugal.
Opciones para estos días: playa, sol, visitas a los lugares de turismo religioso para presenciar procesiones, pero hay otra opción además de la autocaravana. Es la del campo y la montaña, donde cada vez hay más reservas en casitas rurales. Enrique es dueño de una en el Valle del Jerte y está completamente encantado con las previsiones para estos días.
Un mismo grupo familiar y lo que se mueve, pues eso, entre los jueves se marcha el domingo. O sea que lo que se viene moviendo todos los años, vamos, es fácil reservar esa fecha. El problema es eso, una casa grande, ocuparla entre semanas, de ese tal.
Vamos a recorrer España para ver cómo está esa ocupación hotelera durante estos días. La Comunidad Valenciana es uno de los lugares que serán más visitados en estas fechas. Ciudades como Altea, Calpe o Benidorm o la propia Valencia ya están por encima del 81% de reservas. Nacho tiene un restaurante muy cerca de la playa y asegura que tiene todo tipo de comidas preparadas para sus clientes.
Pues hombre, siempre que haga calor la gente suele tirarse un poquito más a hacer marisco, platitos fríos y pescados, y cuando hace más frío pues hace algún platito más de cuchara, carnes y cositas así más contundentes, pero eso es ley de vida siempre.
La llegada de turistas más intensa se va a producir en el periodo que comprende del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, coincidiendo precisamente con los festivos laborales en la mayoría del país, aunque el efecto de incremento de llegada de turistas ya se está empezando a notar. Eso sí, la inflación está haciendo polvo el día a día de muchos hosteleros.
El tema de la inflación lo estamos notando muchísimo en todas las cosas que no son producto. Por ejemplo, yo, mis proveedores, los productos más o menos se están portando bien y nos están respetando. Donde estamos notando muchísimo la inflación pues es en la subida de gas, en la subida de luz y en la subida de ciertos elementos pues que no son tan controlables. Yo, pues en cuanto a verduras y productos, quitándole los aceites y algunas cosas así que sí que se han desmadrado un poco, pues no se nota tanto.
Dejamos Valencia, cogemos el ferry y nos plantamos en Baleares, porque junto a las Islas Canarias se han convertido en los dos destinos más baratos durante esta Semana Santa. La realidad es que pese al temor de la inflación y la subida de precios, este año las cifras de ocupación se han disparado y tan solo hay previsiones optimistas en estos lugares. Tony es hotelero en Paguera, en Mallorca. Y decía esto a los compañeros de la mañana del fin de semana de COPE.
Estamos bastante positivos con esta temporada, ¿no? Al principio pues había un poco de incertidumbre, que no sabíamos muy bien cómo iría, pues precisamente porque la gente está reservando muy a última hora y a nosotros nos cuesta, ¿no? Porque el cliente alemán, la verdad es que reservaba con muchísima antelación hasta antes de la pandemia. Esa tendencia está cambiando y a nosotros no, pues nos cuesta. Pero la verdad es que cuando se van acercando las fechas, vemos que las ocupaciones van por encima de las del año anterior.
Si vemos los que nos gastamos en vacaciones, la mayoría del dinero va destinado fundamentalmente a la restauración. A gran parte de los españoles no nos gusta cocinar, así que el 49% asegura que se dará un capricho en Semana Santa. Uno de los lugares que ofrece gran oferta de este tipo de lugares, sobre todo para los turistas, en Madrid, es la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, el kilómetro cero. Quiero llevarte hasta esa zona, una de las zonas más visitadas. Allí está nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, aquí estamos, en esta Puerta del Sol, que tiene por ahora una zona vallada por las obras de remodelación que se están llevando a cabo en este lugar. Y aquí la verdad es que hay mucha gente que compra, que curiosea por esta zona tan emblemática. Y la verdad es que esta imagen se nota no solo en las calles, sino también en los hoteles, en los bares, en las terrazas. Las ocupaciones en los hoteles se encuentran cerca del 80% y hasta hay un lleno total en algunos casos. Y todo a pesar de la inflación, de la subida subida de precios en todos los lados. Para que te hagas una idea, Rubén, se calcula que durante estos días de Semana Santa visiten esta ciudad cerca de 1 millón de personas. Y aquí, curioseando en esta Rosa de los Vientos, que todavía tiene esa valla de protección, pues nos hemos encontrado a Ana, que acaba de llegar, está recién llegada a la capital de España, y así que te voy a pasar, Rubén.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿y de dónde vienes?
De Barcelona.
¿Y por qué Madrid?
Pues porque tenía muchas ganas de visitarlo y por circunstancias pues no se me había prestado la ocasión. Y ahora pues nos hemos juntado tres amigas y aquí estamos, contentísimas.
No me extraña. Vamos a ver, te voy a hacer el plan. ¿Cuántos días vais a estar aquí?
Solamente tres.
¿Y cuál es el timing? ¿Qué plan tenéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Venís a dar una vuelta por Madrid? ¿Venís a ver algunos museos? ¿Venís a ver musicales? ¿Qué tenéis en agenda?
Sí, bueno, mañana vamos a ver El Rey León y hoy llevamos todo el día pateando desde las 9:30 que bajamos del tren, viendo todo lo que podemos, que nos encanta, por cierto. Y esta noche queremos ir de copas al barrio de La Latina. La Latina,
¿sí? Claro, sí, de La Latina, claro, a pasarlo bien.
Y nada, hasta que el cuerpo aguante, porque vamos ya hechas polvo, pero aquí estamos.
Te voy a hacer una pregunta un poquito indiscreta. ¿Venís con presupuesto fijo? O sea, ¿sabéis más o menos cuántos podéis gastar?
Bueno, más o menos, más o menos, sí. Bueno, mira, te diré que ahora hemos comido y nos hemos gastado 50 euros entre las tres. Bueno, hemos hecho unas tapitas y tal.
Unas
y
tapas.
Unos 50 euros, sí. Entonces, pues bueno, esperemos que no se supere por comida ese presupuesto, pero bueno.
Supongo que el gasto mayor del viaje será el medio de transporte para llegar aquí y el hotel, ¿no?
El hotel, sí, sobre todo el hotel, sí.
¿Habéis tenido muchos problemas para reservar o ya lo tenéis preparado desde hace tiempo?
No, lo teníamos preparado hace ya un par de meses, sí.
Así que así os habéis podido ahorrar un dinerito, ¿no? Porque ahora me imagino que entre que hay pocas plazas y que la que hay ha subido, pues oye, si se hace con antelación, siempre es bueno esto, ¿verdad?
Sí, 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 por eso lo pensamos así y así ha sido.
¿Has viajado en las últimas Semanas Santas o esta es la primera después de un tiempo?
No, el año pasado hice el Camino de Santiago, un tramo.
O sea, que eres habitual. En Semana Santa aprovechas 2-3 días para hacer una escapadita, ¿no?
Sí, si puedo, sí, me gusta.
¿Y cómo ves el ambiente? ¿Ves que este año hay como más movimiento? ¿Ves a la gente que está más por la labor de salir? ¿Vas a los sitios y está todo lleno? ¿Qué es lo que te has encontrado?
Sí, sí, está todo con mucha gente por todos sitios y muy buen ambiente. Sí, se nota que la gente, tenemos ganas, muchas, muchas ganas.
Pues Ana, una barcelonesa que se ha escapado con unas amigas 3 días para patear Madrid y que nada, que ahora ya se va a cenar y luego a La Latina de copas. Ana, sí, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Adri, hazme una foto, porque estás en uno de los lugares más centrales de Madrid. Es una zona que está en obras, pero me imagino que hay mucha gente, como dice Ana.
No para de subir y de bajar gente de Preciados. La verdad es que ahora mismo el tiempo también acompaña, hace un pelín de aire, pero la verdad es que se está bastante bien. Veo a gente con familias, con los niños, paseando, grupos de amigos como Ana y sus dos amigas que han venido de Barcelona pues para visitar un poquito la capital. Y es lo que te digo, es que no solo hay oferta cultural, sino que también están los pasos de Semana Santa, que en muchas calles de la ciudad
muy
van
cerquita,
a poder disfrutar de esos pasos, claro, de aquí, de esta Puerta del Sol. Y entonces, al final, es un reclamo para mucha gente. Ya te digo que nos decían que cerca de 1 millón de personas se van a acercar hasta Madrid pues para visitar museos, los pasos de Semana Santa, hoteles, restaurantes, en fin, esta ciudad que tiene un poquito, que abarca un poquito de todo y que bueno, que va a recoger a todos estos turistas que van a disfrutar de un día bastante envidiable. Y es lo que te digo, se prevé que durante esta Semana Santa tengamos un clima bastante bueno, así que a disfrutarlo quien pueda.
Pues Adrián Gil, oye, si puedes y encuentras sitio, siéntate en una terracita y tómate algo fresquito, que en Madrid hace calor.
Aquí estoy con Dani, así que los dos nos iremos a tomar una cervecita ahora.
Un gracias, abrazo. Gracias, Adri. Planes culturales, playas, sol, procesiones de Semana Santa, pero estos días también hay quien aprovecha para disfrutar de la nieve, de la poca nieve que queda y de las estaciones de esquí. Algunas máquinas quitanieves aún siguen trabajando en estaciones de esquí como las de Candanchú, en Aragón. No ha sido fácil esta temporada para este sector porque se han vivido unos meses inestables marcados por nevadas tardías y un clima algo caluroso, algo que ha provocado varias cancelaciones para estas fechas.
Se podía esquiar en la parte alta de Astún y también en la parte alta de Candanchú, es donde estaban esquiando los clientes, pero evidentemente la imagen y la foto no era la indicada para que los clientes pudieran venir o pensar en sus vacaciones de nieve. Por lo tanto, lo que sufrimos fue muchísimas cancelaciones, llegando en este momento a una provisión de ocupación muy baja.
Es Amparo, dueña de un hotelito en Huesca. Nos cuenta que todavía hay posibilidad de esquiar en las estaciones de la zona. Nevó hace escasos dos días y el tiempo está acompañando de cara a estos días.
Candanchú y Astún lucen espectaculares. Después de la nevada del día de ayer y antes de ayer, la imagen y el paisaje es espectacular. Las familias que tenemos alojadas durante esta semana, que habían venido dudando de si podían esquiar o no, desde luego están disfrutando un montón y aprovechando esta nevada, que si sigue así, pues puede durar hasta el final de la temporada, pudiendo arreglar la Semana Santa.
Pero si hablamos de Semana Santa, hay que viajar a Sevilla.
¡Cabello! Está levantada ahí por el barrio de Triana, por todas las trianeras y todos los trianeros. Y mi Cristo se va a levantar como le gustaba a Tito Julio. Por Triana. ¡Todos por igual! ¡Ahí está!
En sus calles ya flota el incienso de los pasos de Semana Santa, mientras que algunos de los pétalos de flores que los vecinos y curiosos lanzan durante su camino ya se pueden ver depositados en la calzada. Este Lunes Santo ya hay procesiones en la calle. Para que te hagas una idea, en la ciudad se espera que haya cerca de un 90% de ocupación hotelera. Y las previsiones son realmente optimistas hasta el punto de que el consejero de turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha vaticinado que Andalucía va a tener la mejor Semana Santa de la historia. Por la tarde de COPE ha pasado Ana Carrasco, directora comercial de Hoteles Barceló-Sevilla, que aseguraba que las cifras son realmente buenas.
Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Estamos rozando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
Vamos hasta Sevilla porque allí está Manuel Cornax, presidente de los hoteleros de Sevilla y provincia. Manuel, buenas noches y muchas gracias por atendernos en un día que yo supongo que será hoy complicado, ¿verdad?
Buenas noches. Nosotros estamos trabajando, que es lo que corresponde a los hoteleros durante la Semana Santa.
Oye, ¿cómo está Sevilla? Descríbemela.
Pues una maravilla. Yo no soy sevillano, llevo muchos años, yo soy madrileño, llevo muchos años aquí en Sevilla. Y la verdad es que me fascina. Esos son días y son momentos pues que de verdad tienen una intensidad muy grande. Y aunque no hayas nacido aquí, pues te sientes un sevillano más y lo vives con ello, ¿no?
Vamos al negocio. ¿Cómo está la ocupación hotelera de cara a estas fechas? ¿Cómo vais a vivir esta Semana Santa?
Bueno, nosotros la previsión es el 80% en todas las semanas. Los días clave, miércoles, jueves, viernes y sábado, pues se rozará el 90%. Hay todavía habitaciones, se pueden conseguir habitaciones, pero ya pues estamos ya rozando lo que yo llamo siempre el lleno técnico, que no es que estemos llenos, pero no, nos vamos aproximando.
Vamos a hacer la comparativa. Compárame por años, en comparación con los últimos años. ¿Cómo estáis?
Bueno, hay dos factores a tener en cuenta. Estamos mejor. Yo siempre hablo del 2019, que es en el que no teníamos distorsiones.
El punto de inflexión.
Para nosotros, efectivamente, fue el año récord donde deberemos de enganchar, o hemos enganchado ya, para continuar pues la evolución normal, ¿no? Pandemia sobrepasada. Estamos en el nivel del 2019, sobrepasándolo un poquito. Yo creo que vamos a conseguir ya empezar a escalar sobre ese año mítico que fue el 2019.
Esa es una buena noticia. Estamos en niveles prepandemia, estamos recuperando la normalidad que teníamos hace tres años. Pero claro, esta temporada ha surgido un problema que es la inflación. ¿Cómo os afecta esto, por ejemplo, a vosotros a la hora de ofertar plazas? ¿Es determinante para vosotros? ¿Os pesa un poquito?
Bueno, la inflación, lógicamente, pues tiene su repercusión en las rentas, sobre todo en las rentas más bajas. Sí es verdad que no se está notando. Hay todavía un deseo tremendo de viajar, de pasarlo bien, de quitarnos un poquito, yo diría casi las secuelas que nos ha dejado psicológicas la pandemia, el confinamiento, pues todos queremos vivir, queremos movernos, queremos hacer cosas, y esto está prevaleciendo lógicamente al acortamiento del poder adquisitivo que está originando esta inflación tan desbocada que estamos teniendo. Uh-huh. Resumiendo, no se está notando.
Claro, no se está notando, si no se está notando mucho, es porque vosotros estáis asumiendo muchos costes para evitar que eso se transmita al cliente, ¿no?
Si repercutiéramos los costes, el incremento de costes que tenemos, tanto los insumos normales de comida y bebida como cualquier tipo de producto de energía, ha subido una barbaridad, tendríamos precios desorbitados si hay una autocontención, pues porque no queremos perder esa clientela, no queremos perder ese hábito de venir, por ejemplo, a Semana Santa, a feria y continuar con la tradición, ¿no?
O sea, que estáis más o menos manteniendo los precios. Si yo te digo que me busques algo para jueves, viernes y sábado, ¿te da tiempo y me encuentras algo o ya estamos prácticamente en un momento en el que no queda nada en Sevilla?
No, se encontraría, o sea, no está al 100%, era lo que hablábamos, es un lleno técnico, pero siempre hay cancelaciones, siempre hay hoteles que le queda alguna habitación, y siempre pues queda la opción de no estar en el centro si no retiras un poquito. Lógicamente lo primero que se llena es lo más céntrico, y conforme vas retirándote del centro, pues vas viendo que sí hay alojamiento y, bueno, pues incluso mejores precios. Siempre quedan habitaciones.
Manuel Cornás, presidente de los hoteleros de Sevilla y provincia, a disfrutar de la Semana Santa y a disfrutar del trabajo, que no falte.
Es un placer, tanto por el trabajo como por la normalidad, como porque estemos en Semana Santa y sea tan bonita.
Gracias, Manuel.
A vosotros.
Pues nos hemos acercado a ver cómo está el turismo en estos días de Semana Santa. Ocupación por encima del 80% en los niveles prepandemia, pero siempre hay un pero. En este caso, la inflación, que puede hacer que suban un poquito los precios. Paloma Serrano, buenas noches.
Hola, Rubén.
Que tenemos hueco en Sevilla, que todavía podemos encontrar
algo. Hueco, no sé cómo, pero vamos.
Traes un mensaje de línea directa que es muy importante de escuchar.
Que también es bueno, sí señor, porque ¿sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar dinero? Línea directa, presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues te lo estamos contando. Estamos en plena Semana Santa y en esta época del año es habitual que se produzcan millones de desplazamientos por nuestras carreteras. De hecho, los destinos favoritos de estas fechas son los nacionales. Y por eso, donde más se nota el ir y venir de vehículos, ¿sabes dónde es? En las gasolineras. De momento el precio se mantiene estable. Si has echado hoy gasolina lo habrás visto. 1,64 euros el litro de gasolina y 1,52 el de diésel. Más o menos lo que te ha costado, ¿no? Sí, bueno, luego depende de la gasolinera, pero eso es lo que hay. Todo apunta a que esos precios no se van a quedar así y que van a subir los próximos días. ¿Por qué? Vamos a ver si te lo logro explicar. Los países exportadores de petróleo, que están capitaneados por Rusia, han decidido reducir la producción de crudo en más de 1 millón de barriles diarios. La oferta se mantiene, la demanda de petróleo la baja. Hoy, el precio de Brent, el barril que utilizamos de referencia en Europa, ha superado los 85 euros. Y el de Texas, el que utilizan en Estados Unidos, los 80. Son cifras que no se veían desde hace un año. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Explícame por qué los países de la OPEP han tomado esta decisión.
Bueno, pues los expertos argumentan fundamentalmente dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, que el precio del petróleo ha caído, porque ha caído desaceleración de la industria mundial, la aparición de nuevas fuentes de energía, la inversión en esas nuevas fuentes de energía, y por lo tanto querían subir el precio del barril, ¿no? Porque los países productores, como todo el mundo sabe, viven fundamentalmente de los ingresos vía divisas por la venta del petróleo en los mercados internacionales. La segunda razón, pues porque Arabia Saudí, que es el líder de la OPEP, está apoyando a Rusia garantizando más ingresos después de la visita de Xi Jinping a Moscú.
Y ahora vamos al lío. Está muy bien Xi Jinping, Arabia Saudí, la OPEP. Vamos a la gasolinera. ¿Cómo van a evolucionar los precios de los combustibles estos días?
Bueno, pues mira, lo lógico es que veamos subidas, ¿no? En el boletín de hidrocarburos lo primero en las próximas semanas. Y no solo, Rubén, también en todos los derivados del petróleo, que son miles de productos que consumimos diariamente, ¿no? Lo normal es comprar el petróleo a varios meses. El precio de hoy del mercado está indicando una tendencia, ese rebote del 8%. Vamos a ver qué es lo que supone a partir de mañana. Pero además del incremento del precio de los carburantes y del resto de derivados, también lo que vamos a ver es una presión al alza de la inflación. Y esto significa que presionará a los bancos centrales.
En fin, y mientras los precios siguen subiendo, cada vez es más complicado algo tan sencillo como era antes conseguir un crédito. Antes prácticamente te llamaban por teléfono a tu casa y te decían, oiga, quiero un crédito. Y yo, no hace falta.
Y el coche, y el seguro del coche.
Que sí, que no hace falta un crédito, que no. Y al final la insistían. Pues esto se ha cortado. En febrero la concesión de préstamos a las familias y a las empresas ha disminuido casi un 1% con respecto al mismo mes del año anterior. ¿El motivo? Pues que se están endureciendo las condiciones. ¿Por qué, Pilar? ¿Por qué hay condiciones cada vez más severas?
Bueno, fundamentalmente por la subida de los tipos de interés, ¿no? Que no solo presionan al alza a las hipotecas a través del Euribor, por cierto, que cerró en 3,64% el mes, ¿no? Presionan al alza todos los créditos, los préstamos, las renegociaciones de esos créditos y de esos préstamos. Y aquí se junta el hambre y las ganas de comer, entre que el dinero es más caro y que no hay una situación de consumo boyante en la economía. Ahora estamos hablando hablabas antes del turismo, ¿no? Pues efectivamente todavía quedan habitaciones, quedan plazas. Se consume, sí, se consume más porque estamos de vacaciones, pero no estamos viendo un boom de compra de, por ejemplo, productos para el hogar, productos de decoración, productos de ropa, complementos, y eso pues también hace que la gente pida menos dinero.
Aquí tengo yo un lío porque en esas clases económicas que me preparo para poder seguirte, que tú eres la que sabes, no yo, claro, está todo el mundo, no, o bien créditos o bien controlar la inflación. Y ahí es donde está la lucha de los bancos centrales. Si subimos los tipos de interés, controlamos la inflación, pero resulta que es más difícil acceder a un crédito. Si no hacemos nada, es más fácil acceder a un crédito, pero la inflación nos come.
Claro, es que la situación es endemoniada para cualquier gobierno, ¿no? La inflación y una inflación con un bajo crecimiento en general en la eurozona, eso es aún más complicado, ¿no? Porque ¿qué es lo que quieren los gobiernos? ¿Qué es lo que quiere el presidente del gobierno? Gastar, gastar, gastar para que la gente esté contenta. ¿Qué es lo que te dice el Banco Central Europeo? Quieto parado. Usted no puede gastar dinero porque entonces entramos en una corriente inflacionista. Ellos suben los tipos de interés para retirar liquidez del mercado, para sacar dinero del mercado. Usted, gobierno, no puede endeudarse para seguir movilizando ese dinero. Es una situación durísima, pero no hay forma de luchar contra la inflación sin dolor.
Voy con invitado, luego si eso recuperamos, pero no quiero hacer nadie a esperar un lunes santo, que es un día para estar tranquilamente en casa, disfrutando de la familia, disfrutando de las procesiones o del lugar donde estés descansando. Mañana, Pilar, tenemos los datos de paro del mes de marzo. El gobierno confía en que van a ser buenos.
Sí.
¿Tú qué me dices?
Bueno, yo digo lo que dice la AIREF, ¿no? Que es que las estadísticas del paro que da el gobierno no sirven para saber el número real de parados que hay en España. Esto lo dijo la AIREF, que es la institución que mide el desempleo más seria e independiente que hay en España junto con el Banco de España, ¿no? ¿Qué es lo que la AIREF decía? Bueno, pues que este gobierno ha conseguido algo que parecía increíble, que no sepamos lo que es un parado, ni la definición de parados. Entonces yo mañana en lo que me voy a fijar es en las horas trabajadas, que es lo único que nos va a dar una idea real de cuánto tiempo y cuántas personas pueden estar trabajando en estos momentos en nuestro país. Es evidente que en un momento de campaña de Semana Santa se han incrementado las contrataciones y, por lo tanto, las afiliaciones a la Seguridad Social como efecto del turismo, ¿no? Pero yo quiero ver cuáles son las horas trabajadas, porque la AIREF dice que esa es la única manera de saber lo que es verdad de lo que es mentira.
Cada vez hay que mirar más la letra pequeña, ¿eh, Pilar?
No, cada vez, o sea, es una cosa insólita, ¿no? Ya no te puedes fiar del INE, no te puedes fiar del CIS, no te puedes fiar de los datos del SEPE, no te puedes fiar de nada, pero es que no es que te lo diga tu intuición, es que te lo dicen instituciones tan importantes, tan serias, y en las que se basan los pilares de la estructura económica de un país como la AIREF, ¿no? Que es tremendo, vamos.
Pues vamos, que tenemos invitado y un asunto que afecta a prácticamente todos los trabajadores. Venga. A partir de ahora, cuando el médico nos conceda la baja laboral, ya no vamos a tener que ir corriendo a la empresa a entregar el parte. La nueva norma, que entró en vigor el 1 de abril, dice que solo recibiremos una copia de la baja, la nuestra. Será el Servicio Público de Salud o la Mutua quienes comunicarán a tu empresa la baja vía telemática a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es decir, que la compañía podrá consultar ese documento sin que el empleado tenga que entregarlo personalmente. La idea es que todo este proceso sea más simple y más ágil. Ana Ercoreca es inspectora de trabajo y presidenta del sindicato. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, recurrimos a ti siempre para que nos cuentes esas aplicaciones prácticas que nos vamos a encontrar en el día a día. ¿Qué implica este cambio para el trabajador? ¿Qué tiene que hacer el trabajador?
Muchas gracias por contar con nosotros. Hasta el 1 de abril, como lo estabas comentando, al trabajador le daban dos copias. Una se la quedaba a él o ella y otra se la entregaba a la empresa. A partir del 1 de abril solo se le va a entregar una copia, porque la otra, como has indicado, se va a remitir de manera electrónica al Servicio Público de Salud. Servicio Público de Salud que remitirá esos datos al Instituto Nacional de Seguridad Social.
Vale.
El INS, pedirá esos, comunicará a la empresa o a la gestoría o al graduado social que comunique los datos económicos para poder elaborar la prestación. ¿Qué datos? Pues qué tipo de contrato tiene el trabajador, si es a tiempo completo o es a tiempo parcial, cuál es la base de cotización y cuáles son las funciones para que se pueda calcular cuál es la prestación. En el momento que la empresa reciba el enlace o el archivo CIE, tendrá un plazo de 3 días para comunicar esos datos al IMSS y así poder tramitar la prestación. Pero sin duda se agiliza el procedimiento, se elimina la burocracia y se facilita también los pasos para el trabajador, que ya no va a tener que dar ni ese parte de baja, ni el parte de confirmación de baja, ni tampoco el parte de alta.
O sea que el trabajador solo va a recibir un parte, una copia. Eso es lo que cambia, sí, para el trabajador. Antes el trabajador era el que tenía que llevar la copia a la empresa. Y la empresa, claro, va a tener que buscar o va a tener que mirar vía telemática lo que le llegue. O sea, no tiene, claro, que esperar que el trabajador le dé. Sí.
El trabajador no solo tenía que comunicar la baja, sino la confirmación de las bajas por el periodo de los 7 días que le iba dando la baja posterior, rogándose esa baja. Y entonces lo tenía que comunicar. Lo mismo que cuando ya llegaba a su fin la baja, tenía que comunicar el alta. Ahora la empresa va a tener acceso a esa información a través de una serie de archivos que le envíe directamente el IMSS o que le envíe a través de su gestor o a través de su graduado social si tiene contratado en la asesoría laboral.
Ana, como esto nos afecta a todos, te puedes imaginar que nuestros oyentes nos han ido mandando dudas a lo largo de estos días. Te voy a intentar trasladar algunas preguntas que surgen, que son muy sencillas, son las habituales. Mira lo que nos comenta, por ejemplo, Pablo.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, me pongo mal unos días con dolor de garganta o dolor de tripa, pero me recupero antes de lo que pensaba? Ya que normalmente tengo que esperar la cita con el médico, ¿o se podría adelantar?
Claro,
sí,
¿qué pasa?
En esos casos hay que estar a lo que tengas acordado con la empresa o al convenio colectivo, porque normalmente los 3 primeros días... No se recibe salario, porque normalmente es para esa gripe, a no ser que ya tenga causa para una baja y el médico de cabecera considere que es motivo de baja, o a no ser que por convenio colectivo se amplíe esa protección y esa cobertura durante los 3 primeros días que el trabajador debe seguir avisando, porque aunque el tema de la remisión de los partes se haya realizado por motivos electrónicos, eso no implica que el trabajador tenga que avisar a la empresa diciendo que ese día no va a acudir, porque la empresa también se tiene que organizar y tiene que saber con qué personal cuenta para poder realizar su trabajo diario.
Más preguntas de nuestros oyentes. Mira lo que te plantea Antonio.
¿Qué pasa si necesito una baja puntual por un día porque me encuentro mal? A veces es una lata tener que pedirte la baja porque no te puedes incorporar hasta que no te den el parte de alta.
Claro, en otra de las cosas que se ha modificado con este Real Decreto 1060-2022 es que para esas bajas de muy corta duración, de inferiores a 5 días, que es lo que nos pasaba con las bajas por Omicron, que duraban 5 días, teníamos que llamar tanto para el parte de alta como para el parte de baja. Había que hacer 2 llamadas. Ahora, con un solo documento médico, se pedirá la parte de baja y alta en el mismo documento, sin perjuicio de que si al 5º día nos seguimos encontrando mal, podamos seguir prorrogando la baja. Si nos encontramos un día malos, podemos llamar a la empresa, no acudir, no da lugar a baja porque estamos dentro de esa horquilla de esos 3 primeros días, que puede ser objeto de protección por parte de la empresa a través de la negociación colectiva y que puede ser cubierto si es que la empresa lo tiene así por convenio o por acuerdo con el trabajador.
Como te puedes imaginar, Ana, toda modificación pues genera muchas dudas. Vamos a escuchar a Julia, otra oyente.
Me gustaría saber qué va a pasar con la baja por menstruación dolorosa, qué hay que hacer para conseguirla y cómo va a funcionar. Al final es algo que se va a repetir todos los meses. ¿Hay que repetir el proceso cada vez que quiera solicitarla?
Yo entiendo que sí, porque a no ser que ya se califique a ese paciente como que tiene reglas muy dolorosas, incapacitantes y que le impidan, y entonces, pero en teoría, cada mes se deberá activar la baja para que así tanto tenga conocimiento el IMSS, que se pueda tramitar la prestación y que se pueda calcular cuál es el importe que le corresponde. En cuanto a la duda anterior, también queda un poco en margen de la voluntad de la empresa y el trabajador, porque, por ejemplo, imagínate que nos ponemos malos mañana, no acudimos y luego podemos recuperar el día. Entonces también dependerá de la relación con la empresa y de la flexibilidad que pueda haber en esas circunstancias.
Ana, ¿qué tal? Buenas noches. De lo que nos estás explicando, la empresa se queda un poco al albur de lo que le puedan comunicar o no, ¿no? Para organizarse.
No, porque yo entiendo que por un lado está el tema de seguridad social, que la revisión es de manera electrónica para agilizar los trámites, y por otro lado es la obligación del trabajador en el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores que con arreglo a la buena fe contractual debe avisar que ese día no va a acudir. No hace
pero
falta.
Entonces eso se mantiene. Eso se mantiene, la obligación de avisar a la empresa, porque lo que se está diciendo es que no, es que tú ya no avisas a la empresa, porque ya se encargan...
El Real Decreto no dice que no deba avisar, lo que pasa que el artículo 5, como principios y deberes del trabajador, pues está la buena fe contractual, y en base a eso, pues tiene que avisar al empresario o a la empresa que no va a acudir, porque la empresa se tiene que organizar. Tendrá que sustituir, imaginaros por ejemplo una empresa con turnos, tendrá que sustituir a ese trabajador y tendrá que saber que esa persona no va a acudir. La inasistencia al trabajador a su puesto de trabajo tiene que ser justificada por un motivo, ya bien sea por un permiso o ya bien sea por una enfermedad. No tiene que entregar el parte, no tiene que decir qué enfermedad tiene, pero tiene que justificar su inasistencia.
Vale, o sea, tiene que justificar sí o sí, tiene que llamar por teléfono y decir hoy no voy.
Sí, luego el parte al día siguiente le llegará, porque además el médico tiene 24 horas para, o el médico o la mutua, para reenviar esos datos de manera electrónica al INS. El INS tiene otros 24 horas para remitir esa información a la empresa o a la gestoría, y entonces yo entiendo que es un plazo que debe ser avisado antes para que la empresa se pueda organizar. Imaginaros, por ejemplo, un centro médico que tenga que sustituir al personal sanitario o el personal, por ejemplo, de un avión también. Si el piloto o la piloto se pone malo, tiene que sustituirlo, la empresa se tiene que organizar.
Pues Ana Arcoreca, inspectora de trabajo, gracias por atender la llamada de La Linterna y muchas gracias por resolvernos las dudas de esta nueva norma que ya está en vigor y que, como ves, ha generado inquietud en mucha gente. Muchas gracias, Ana.
Nada, gracias a vosotros y que paséis muy buenos días. Semana
chao, semana. Chao. Igualmente. Chao.
Gracias. Adiós, adiós.
Y a esta hora, Reyes Calderón nos trae el apunte económico del día.
Leo en Expansión que Álvaro Solans es el nuevo presidente de Picolín, sustituyendo a su padre. Parece lógico, me refiero que el hijo sustituye al padre, pero no deja de ser un terreno bastante complejo. Es curioso lo poco que hablamos de las empresas familiares cuando son el corazón del sector empresarial español. De cada 100 empresas privadas en España, 90 son familiares, y de cada 100 empleos privados, 67 proceden de empresas familiares, y España no es un caso insólito. En países como Estados Unidos, Suecia o Italia, son no solo la base de las economías, sino que asciende al 95% del total de las empresas, para que algunos duden del múltiple valor de los lazos familiares. Algunas de nuestras empresas familiares pertenecen a ese selecto club de las más grandes del mundo. Pensemos en Inditex, en Mercadona, en el Corte Inglés. Otras son medianas, otras pequeñas y otras micro. Y muchas, como Picolín, que abría esta crónica, comenzó siendo pequeña y ha ido expandiéndose poco a poco en el tiempo. Porque hay que decir que las empresas familiares viven más que las que no lo son. Aún así, tienen sus propias patologías. 2 de cada 3 mueren por estar mal gestionadas. Tener los mismos genes no da conocimiento del negocio o las habilidades o las competencias, y 2 de cada 3 no pasan de la tercera generación, entre otras cosas porque eso de pasar de padres a hijos y de hijos a nietos hay que prepararlo con mucho cuidado y a veces con alguien externo que ponga objetividad. Y desafortunadamente ese es uno de los problemas españoles, la sucesión. Si a usted le preocupa no tener un buen sucesor, no sabe cómo hacerlo, busque ayuda. No piense que con solo ser un buen padre o una buena madre es suficiente, ni tampoco que por andar pidiendo ayuda vaya a reñir con sus hijos o con sus nietos. Y no lo deje hasta el último día, que cada cosa tiene su momento. Ser madre a los 70 no es la mejor opción para el niño. Dejar la sucesión para los 70 o los 80 quizá tampoco.
El 90% de las startups que se crean en España fracasan después de los 3 años. Y de las que quedan, solo el 40% supera los 5. Yago es emprendedor, uno de los pocos que triunfan. Antes de acabar la carrera se lanzó a formar su propia empresa, una aplicación desde la que se puede reservar y pedir los platos del restaurante antes de llegar. Así que para cuando lleguemos solo tengamos que sentarnos a comer. Esto de emprender a Yago le viene de familia.
Primero porque toda mi familia ha sido emprendedora, ha montado empresas. Entonces yo creo que eso es algo que desde pequeño lo he visto y bueno, he convivido, ¿no?, con ese estilo de vida. Y segundo, porque concretamente además en una de las empresas familiares, pues yo detecté que había un problema, ¿no? Que es el que pues me decidí a resolver.
Yago dice que se ha encontrado con algunos obstáculos, fundamentalmente burocráticos. Así que vamos a analizar el proceso que tiene que seguir un emprendedor para montar su propia empresa con Jorge Martínez Hernández, experto en pymes, abogado, economista, profesor y sobre todo empresario. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
La primera pregunta, ¿emprendedor y empresario son lo mismo?
Bueno, vamos a ver, la opinión generalizada es que no es lo mismo, pero bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que es el mismo concepto. El tema es que el empresario se le considera la persona que crea un negocio con un único fin, es decir, es la obtención económica de esa actividad. Mientras que el emprendedor, además de ese beneficio económico, busca una rentabilidad emocional. Es decir, busca satisfacer unas necesidades personales o sociales. Pero yo creo que esto es un error porque es olvidar el fin que toda empresa tiene, que es un fin social. Luego también se habla del tema de que el emprendedor busca una remuneración emocional, que vive en un estado de permanente incertidumbre. Yo eso se lo preguntaría a los cientos de comercios y cientos de empresarios pequeños que hay en este país, a ver si no están en esa incertidumbre, ¿no? Con lo cual es un concepto que es lo mismo. Lo que pasa que debido a la evolución de la economía, a nuevos modelos económicos, pues surgen lo que habéis estado hablando anteriormente, las startups. Entonces son empresas que se mueven dentro de unos sectores con una filosofía de negocio muy innovador, que obedecen a las siglas STEM, las siglas inglesas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces las personas que crean empresas en esos sectores se les denomina emprendedores, pero las personas que crean estas empresas en sectores más tradicionales, pues se les denomina empresarios. Pero para mí,
Jorge, el objetivo es el mismo. Total. El que tiene una startup lo que quiere es venderla lo antes posible y llevarse el mayor beneficio, claro, que sea posible. Lo que pasa es que se puso de mala moda llamar a los empresarios. Y dijeron, vamos a inventarnos otro palabra más risueño, emprendedor, que es lo mismo.
Que no esté tan mal visto, ¿verdad, Pilar? Pero claro, yo estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo cuando las startups estas crecen y crecen, entonces se enfrentan a los mismos problemas de globalización económica que el empresario, que es exactamente la misma persona.
Podríamos llamar laboral emprendedores a los dueños de los bares.
Vamos al lío, Jorge. ¿Cuáles son los pasos para crear una empresa? ¿Qué tengo que hacer para crear una empresa?
Vamos a ver, hay unos pasos, si dijéramos unos requisitos. Hay un conjunto de requisitos legales, normativos, y un conjunto de requisitos que son para mí los más importantes, que son los profesionales o empresariales. Los requisitos legales, pues evidentemente primero determinar si quieres montar la empresa tú solo o con alguien, lo cual determina la forma jurídica de sociedad limitada, anónima, cooperativa, sociedad civil. Posteriormente hay que realizar la denominación social o el nombre de la sociedad, registrarlo en el registro mercantil central, en realización de los estatutos, que es donde se marca el funcionamiento de la empresa. Una vez que has hecho los estatutos, hay que hacer el desembolso del capital social, que es lo que va a determinar la participación de cada socio. Haga automáticamente que acudir al notario, del notario al registro mercantil. Luego hay que hacer una serie de trámites fiscales. No se puede hacer ningún tipo de actividad económica sin una identificación fiscal. Bueno, hay un plazo de un mes que se pueda actuar. Después de eso, hay que darse de alta el administrador en el régimen general de autónomos y el personal en régimen de seguridad social. Después de eso, hay que hacer una serie de obligaciones contables. Es decir, hay un sinfín de requisitos propiamente dicho legales. Y luego los requisitos para mí más importantes, o los pasos más importantes, que son los profesionales o empresariales, pues es determinar qué tipo de empresa quiero crear, realizar un modelo de negocio. Es decir, qué producto o servicio voy a lanzar al mercado, cómo lo voy a lanzar y a qué consumidor va dirigido. El plan de negocio, que es la ejecución del modelo, con la determinación de competencias, objetivos, plan de marketing, plan financiero y posteriormente el tema promocional. Es decir, dar visibilidad a tu negocio, y ahora en la actualidad, pues lógicamente se pone muy de moda todo el tema online, páginas web, etcétera, etcétera.
Te he escuchado.
Traducido, antes de empezar empiezas palmando.
Sí, bueno.
Sí, bueno, eso al margen, pero le iba a preguntar por las dificultades, Pilar. Y claro, con todo lo que ha dicho al principio, hay una cosa que se llama burocracia.
Sí, es grande, es muy grande.
Es todo lo que acaba de describir, es una locura. Está siempre en contra.
Y es verdad que ha cambiado, Pilar. Antiguamente era todavía más complicado. Ahora, bueno, sigue teniendo su grado de complejidad, pero bueno, tiene su historia. Y luego, bueno, una cosa que hay, que por supuesto, además de los requisitos legales y los requisitos, si dijéramos, propiamente empresariales, es el tiempo y el dinero que te va a llevar montar la empresa. La empresa no se monta en 10 días y 15 días, como se dice. Está más cerca de los 20 y 25, y bueno, el dinero, pues evidentemente supone unos gastos de notaría, de registros, intervienen profesionales, es decir, que tiene su historia.
Pilar.
El 75% de los jóvenes españoles quiere ser funcionario. ¿Por qué?
Vamos a ver, el otro día vi una viñeta de Andrés Pedreño que es muy significativa, Pilar. Es un bebé, un niño de 1 o 2 años, y pone ser empresario, dice, ni de coña, yo funcionario político. El 33% de los jóvenes quieren ser funcionarios. Esto es auténticamente problemático. Es problemático. ¿Y por qué no se quiere ser? Me has preguntado por qué no se quiere ser empresario y por qué no se quiere ser emprendedor. Claro. Bueno, primero por lo que te comento, porque no existe. Existen una serie de trabas en el sector privado muy grandes. Hay una muy baja consideración y un respaldo o apoyo social también bajo, debido, bueno, pues a cómo es tratado por parte de las instituciones públicas el sector privado. La empresa en España, como hemos hablado otras veces, ni el autónomo ni el pequeño y mediano empresario tenemos apoyo por parte del gobierno, y luego, bueno, pues está mal visto ganar un dinero a través de un reparto de beneficios en este país, y la situación que tenemos es esa, no es otro motivo por el que no tenemos emprendedores.
Y la última, Jorge, si tenemos una burocracia tremenda, si no hay un reconocimiento social para los emprendedores en nuestro país, si hay tantas dificultades a la hora de iniciar un camino así, ¿por qué hay gente que lo hace?
Yo creo, Rubén, que el principal motivo es el vocacional. De hecho, esto está apoyado por el Observatorio de Emprendimiento de España. El 63% de los emprendedores empresarios es recurrente. Es decir, gente que lo ha intentado más de una vez, y de ese 63%, prácticamente un 50% es vocacional y un 30% por oportunidades de mercado. A partir de aquí, que para mí es el principal motivo, el vocacional, ya no sé determinarte el orden. El segundo puede ser motivado por la escasez de trabajo que existe. Entonces, bueno, pues evidentemente en el segmento universitario, el segmento de posgrado, pues lógicamente hay un nivel de paro importante. El empleo público ofrece contratos que, si dijéramos, no son tan ofensivos o denigrantes como en un momento determinado la empresa privada. El tercero motivo puede ser, pues lógicamente, por obtener un beneficio económico en la actividad que vas a realizar, conseguir un triunfo social con el modelo de negocio que puedas emplear, y también, quieras que no, por ser, lo que ahora se dice, tu mismo director general, tu propio jefe.
Pues Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, profesor y sobre todo empresario, gracias por acompañarnos y darnos estas claves sobre cómo se puede montar una empresa. Gracias, Pilar.
Un besito.
Muchas gracias. Felices fiestas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jueves Santo. 11:30 de la noche.
Comienza la noche luminosa.
A lo largo de la madrugada te llevamos en directo a las procesiones que recorren España.
Es el Nazareno, ¿no?
Sí, el año pasado llevé una.
A partir de las 2, la madrugada desde las calles de Sevilla.
Ha entrado la Cruz de Guía de la Macarena.
Y a las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rock.